la nueva serie que vamos a comentar es el estudio de las profecías del libro de Daniel. Amén. Esta es la nueva serie que vamos a comenzar. Cuando comenzamos a orar para que pudiéramos comenzar a abrir puertas, para que pudiéramos comenzar a reunir entre semanas, una de las primeras cargas que el Señor, por las cuales comenzamos a orar por estas reuniones, era que el Señor nos comenzara a permitir comenzar a estudiar lo que estábamos viviendo en estos tiempos y las profecías que se estaban cumpliendo tan claramente a nuestros ojos. Amén. Pero antes de enseñar eso claramente delante del Señor, yo me sentía responsable primero enfatizar con los hermanos algunos aspectos fundamentales para que cuando comenzáramos a estudiar los asuntos que vamos a comenzar a estudiar ahora, los hermanos pudieran tener una buena base, amén, espiritual. Entonces, lo primero que un creyente debe oír es el Evangelio. No le puedes llegar a enseñar a una persona acerca de las profecías si él no conoce el Evangelio. Pero el Señor nos permitió todos los domingos, casi durante un año, estudiar lo que es el Evangelio, amén. Poner un buen fundamento. Después, a ti no te sirve saber nada qué son las profecías si tú no conoces a Dios. Pero el Señor nos ha permitido conocer algo de los aspectos de Dios. Compartimos la serie de la Trinidad los miércoles. Estamos compartiendo ahora los atributos de Dios que son relacionados específicamente con el ser de Dios. Esos son los énfasis del Espíritu Santo. Dice Pablo primero en los Corintios que el Espíritu nos lleva a conocer aún lo profundo de Dios, ¿sí? Pero no solo nos lleva a conocer lo profundo de Dios, sino lo que nos ha sido concedido. Y eso es el Evangelio. Entonces, hemos enfatizado esas cosas y ya habiendo un buen fundamento, yo creo que los hermanos podemos entrar a estudiar otros asuntos. Aún los domingos estamos estudiando las cosas de la iglesia. Y eso es bueno porque la vida cristiana no es una vida individual, sino que el Señor nos muestra en su corazón que Él está edificando una casa, la cual es su iglesia. ¿Por qué digo esto antes de comenzar la serie que vamos a estudiar? Porque no falta aquellos hermanos que lleguen y digan que comenzamos a que profecía en los últimos tiempos y los últimos tiempos, tal vez ignorando el trabajo que el Señor ha estado haciendo en medio nuestro, ¿verdad? Poniendo unos buenos fundamentos para que lo que sobreedifiquemos no vaya a tumbar la casa, sino que tenga buenas bases, ¿amén? Entonces la serie que vamos a comenzar confiando en el Señor, en la gracia del Señor, no es de todo el libro de Daniel, sino solo las profecías. El libro de Daniel es supremamente precioso, pero solo vamos a estudiar las profecías de Daniel. Amén. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña introducción, cómo el Espíritu Santo, el mismo, aún el mismo Señor Jesús, cuando hablaba con sus discípulos acerca de los últimos tiempos, una de las cosas que el Señor enseñaba era que pusiéramos los ojos en lo que decía Daniel. Cuando hay gente que comienza a estudiar la profecía y la gente dice, no, pero es que el Señor, y yo he visto comentarios de hermanos que dicen, es que el Señor no nos mandó a estudiar al anticristo, es que el Señor no nos mandó a estudiar los últimos tiempos, donde el Señor quiere que nosotros lo conozcamos a Él. Y eso es verdad, tú tienes que conocer a Cristo, pero cuando tú vas a Cristo, Cristo inmediatamente vuelve tus ojos al libro de Daniel. Entonces, no es algo fuera de Cristo. El mismo Cristo nos lleva y nos dice que leamos y entendamos Daniel. Entonces, no es algo que desvinculamos de la persona de Cristo, sino cuando vamos al mismo Señor, el Señor mismo nos remite a Daniel. Entonces, vamos a ver varios pasajes, no solo el Señor, los mismos apóstoles nos instan, nos llevan a que nosotros pongamos cuidado a la profecía. Entonces vamos a leer varios pasajes, amén. El primer pasaje que vamos a ver a manera de introducción sobre las profecías de Daniel son las mismas palabras del Señor Jesús hablando del final de los tiempos, que están en el capítulo 24 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. Entonces vamos a leer cómo el mismo Señor va a comenzar a hablar de Daniel, en qué circunstancias y en qué tiempos debería ser atendido este libro, que es exclusivamente uno de los libros del Antiguo Testamento donde encontramos la profecía más pura, más detallada. Amén. El libro por excelencia del Antiguo Testamento profético es el libro de Daniel. Amén. Entonces miren lo que el Señor le decía a sus discípulos, Mateo 24, verso 15. Cuando tú lees en Mateo 24, en el versículo 3, mira las preguntas que le hicieron los discípulos al Señor. Y dice: y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? ¿Cuáles cosas? Porque él les había dicho que ese templo que ellos estaban admirando ahí no quedaría, ¿qué? Piedra sobre piedra. Entonces le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Son varias preguntas. No solo le preguntan primero, mira, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, que cuando el templo sea destruido. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y ahora la tercera pregunta. ¿Y del fin del siglo? Son varias preguntas. Entonces todo el capítulo 24 comienza el Señor a responder varias preguntas. Confiando en el Señor, después de que pasemos Mateo, vamos a estudiar todo esto. Pero yo quiero enfatizar, en medio de todas esas preguntas del fin de los tiempos y de las señales que iban a haber para la venida del Señor Jesucristo, el Señor saca a la luz el libro de Daniel. Entonces vamos a leerlo, mira lo que dice en el versículo 15. Por tanto, después de que él comienza a hablar de los falsos profetas, de que el evangelio sería predicado a todas las naciones, de que serían perseguidos, de que habrían guerra, rumores de guerra, terremotos, mira lo que dice: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y mira esta frase que dice el Señor: el que lee, entienda. Mira cómo el Señor comienza a volver la mirada de los discípulos, ¿a dónde? Al libro de Daniel. Y no solo que vuelvan la mirada al libro de Daniel, porque Daniel ya había anunciado cosas que todavía no habían sucedido, sino que les vuelve la mirada para que ellos lean, y no solo lean, hermanos, entiendan. El libro de Daniel es un libro para leerlo y para entenderlo. Miren, hermanos, hace algunos años, el siglo pasado, en medio del desarrollo, si lo podemos decir, teológico que ha habido a través de la historia de la iglesia, muchos hermanos comenzaron a decir que el siglo XX, que este siglo que comenzamos a ver, a vivir, iba a ser el siglo de la escatología, donde el gran énfasis de la iglesia iba a ser los últimos tiempos. Si tú vienes la historia de la iglesia ha tenido grandes énfasis. Los primeros siglos de la iglesia, los énfasis fueron Cristo, su divinidad, la Trinidad. Esos fueron los grandes conflictos que vivió la iglesia. Después de que eso estuvo como aclarado, el siguiente gran conflicto fue el Evangelio, la salvación por la fe, la gracia, que esto fue todo aquello que redescubrieron los grandes reformadores de la historia de la iglesia. Y de ahí en adelante comenzaron a salir, a surgir hombres que comenzaron a ver ciertos aspectos de Cristo que han sido enfatizados. Pero cuando comenzaron, los hermanos que comenzaron a ver la historia de la iglesia y vieron el desarrollo teológico y las doctrinas que han salido a la luz, no que son nuevas, sino que volvieron a tomar esa vida y ese lugar en medio del cuerpo de Cristo, comenzaron a anunciar que este siglo iba a ser el siglo de la escatología, donde aquellas profecías, donde aquellos asuntos que no se habían puesto atención antes, en estos tiempos se iban a conocer, se iban a entender. Miren lo curioso, hermanos, cuando yo me convertí hace ya más de 10 años, la primera enseñanza, recién llegadito al Evangelio, la primera serie de enseñanzas que comencé a escuchar fue el libro de Apocalipsis. Yo no hallo que eso sea casualidad. Yo hallo que el Señor quiere que nosotros conozcamos estas cosas. Miren, los tres, uno tal vez de los tres predicadores que yo más escucho y que más admiro en el Señor por la sabiduría que le ha dado el Señor, los tres, los últimos tiempos, estos últimos años han enseñado el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis en diferentes partes. Es un énfasis que el Señor está procurando en el corazón de ese. Hay un afán, yo me acuerdo en estos días, yo tuve un conflicto, yo quería terminar la serie de la oración y quería enseñar otras cosas. Y un conflicto con el Señor, ¿qué es lo que quieres, Señor? Porque este asunto a mí siempre me ha llamado la atención, pero nunca me había atrevido, y todavía pienso que es un atrevimiento enseñarlo. Pero por algo el Señor nos está tocando. Seguramente yo no tengo la gracia que tienen estos hermanos para compartir este asunto, el conocimiento, la experiencia, la madurez que tienen estos hermanos. Pero en lo poco que nosotros tenemos, debemos ser responsables. Y si el Señor nos llama a poner la mirada en aquello que Él mismo le puso la mirada a sus discípulos, lo menos que podemos ser es fieles. Por algún lado nos llevará el Señor. No sabemos por dónde claramente, pero Él siempre va poniendo los pasos que debemos dar. Amén. Entonces, por algo el Señor quiere que enfaticemos ahora en estos aspectos. Amén. Aspectos que Él haya importantes para nuestra vida cristiana. Mira lo que Él sigue diciendo después de esto. Entonces, dice, el que lea Daniel, ¿qué? Entienda. Acuérdese que el Señor les hubiera podido dar una clase de señales de los tiempos, de profecías a los discípulos. ¿Tú no crees? Era el mismo que lo había inspirado. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él sabía que ellos no podían sobrellevar estas cosas. ¿Se acuerda que en el Evangelio Juan les dice? Hay muchas cosas que yo no le he dicho, pero cuando venga el Espíritu, Él las enseñará. ¿Por qué no se las había dicho? Porque no las podían, ¿qué? Sobrellevar. Hay cosas que ciertos hermanos en ciertas épocas no podrían sobrellevar. Aún el mismo profeta Daniel no entendía la profecía. ¿Por qué? Porque la generación que iba a entender este libro era la generación que iba a ver el cumplimiento. Porque cuando tú ves que las cosas están sucediendo, la profecía se vuelve más clara y más nítida. Porque el Señor le dijo, esto, sella este libro, ahorita los vamos a leer. ¿Por qué? Porque esto es para los últimos tiempos. Pero aún en la misma profecía de los últimos tiempos se dice que van a haber unos, ¿qué? Unos entendidos. Que se iban a esforzar. ¿En qué? En conocer y en entender los tiempos. Amén. Entonces, ciertamente la profecía es útil. Miren, hermanos, el reloj de Dios no es el tiempo cronológico. ¿Saben cuál es el reloj de Dios? La profecía. La profecía nos muestra en qué tiempo estamos viviendo. ¿Qué circunstancias se vienen? Eso es lo que debemos poner cuidado. Entonces mira lo que dice más adelante, en el versículo 35. Ahí en el mismo 24:35. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Siempre que uno cita los pasajes de los días de Noé, uno se imagina que perversión, corrupción, el corazón del hombre lleno de maldad. Pero mira cómo el Señor describe los días de Noé. Porque como los días antes del diluvio, ¿qué estaban haciendo los hombres? Comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también la venida del Hijo del Hombre. Mira lo terrible, hermanos. Una de las características de los tiempos de Noé es que por las cosas que ellos estaban haciendo, ¿qué? No entendieron que venía el juicio. ¿Cómo vamos a entender los tiempos que estamos viviendo cuando no conocemos lo que dice la palabra? La única manera de ser libres de lo que vivimos, de nuestro trabajo, de nuestras ocupaciones, es que el Señor despierte por su palabra nuestro espíritu y abra nuestros ojos para que podamos entender, comprender los tiempos que nos ha tocado vivir. Si tú no conoces la palabra, fácilmente vas a entrar a lo que está viviendo el mundo, a comprar, preocuparte por una casa, preocuparte por las cosas, preocuparte por tu familia, preocuparte por casarte, por lo que está el mundo, ¿sí? Entonces el Señor quiere librarnos, pero la única manera de librarnos es el conocimiento, es la sabiduría. Sí, es la única manera de que tú puedas liberar tu corazón y poner tu vista en algo más allá que las cosas temporales. ¿Amén? Mira lo que sigue diciendo. Y hay muchos... Cuando la iglesia no conoce los tiempos que está viviendo y los hermanos no conocen que la venida del Señor está cerca, el peligro está que el corazón tiende a endurecerse y a ocuparse de otras cosas. Mira lo que sigue diciendo. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. O sea, una de las características de la venida del Señor es que no tiene un día ni una hora específico, ¿sí? Pero hay otra cosa, el Señor sí nos dio señales para saber que su día está cerca. ¿Amén? Y esas señales, el libro de Daniel está llena de ellas. Pero saber esto, que si el padre ladrón, el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros, ¿está qué? Preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Mira que cuando uno habla con los hermanos acerca de la venida del Señor, siempre surge esta pregunta. ¿Y usted qué piensa? ¿El Señor está cerca o no está cerca? Entonces comienza el hermano, pues yo pienso que no. A mí me parece que sí. Entonces comienza el otro, a mí me parece que no. A mí me parece que esto. Miren, hermano, la venida del Señor no va a ser cuando a ti te parezca o a ti no te parezca. La venida del Señor va a ser cuando las profecías que Él anunció que iban a ser señales para su venida comiencen a ¿qué? A cumplirse. Nosotros no podemos guiarnos ¿qué? Bajo nuestra propia prudencia. Nosotros debemos guiarnos bajo la palabra profética más segura. Ahorita lo vamos a leer en Pedro. ¿Amén? Entonces, despojémonos, dejemos a un lado lo que pensamos y comencemos a mirar las cosas según lo que dice la palabra. Mira lo que sigue diciendo. Qué curioso que dice que el Señor va a venir cuando nosotros no pensamos. O sea que esas películas que tú ves de la venida del Señor, donde todo el mundo está a la expectativa, que ha sucedido tantas cosas terribles, que todo el mundo está esperando que Él ya viene, no va a ser así. La mayoría de cristianos van a ser sorprendidos. Él va a llegar cuando nosotros no pensamos. Ni siquiera como que va a haber tanta oscuridad en cuanto al conocimiento y la sabiduría que los hermanos van a estar preocupándose en comprar y vender, en casarse y no casarse. Miren, hermanos, cuando uno comienza a leer estas cosas, uno se da cuenta que cuando el Señor dice que a muchos va a sorprender, así va a ser. Hoy en día casi no se, en la mayoría de lugares no se habla estas cosas, no se enseñan estos libros. Escuchaba en estos días a un gran ungido, una secta, yo no les he hablado harto de ellas porque es algo aberrante. La secta se llama La Luz del Mundo. Y hablaba el ungido, y este hombre decía estas barbaridades. Mira lo que decía. Estaba hablando de su experiencia cuando el Señor lo llamó, entonces que se le apareció un ángel, él no sabe si era un sueño, una visión. Ustedes saben que la mayoría de sectas comienzan con esas cosas. Entonces se le apareció un ángel y le dijo, come el libro, porque tú eres el escogido para predicar el evangelio a todas las naciones.
Entonces dice, hermanos, y esto fue tan del Señor, porque yo nunca había leído el libro de Apocalipsis. Yo no sabía que en el libro de Apocalipsis había un versículo donde decía lo que yo estaba viviendo. Yo no leo el Apocalipsis porque a mí me da miedo. Mira la ignorancia que hoy hay en la mayoría de cristianos, que los libros que deberíamos leer y atender hoy en día no los leemos porque nos da miedo. Este ungido, el profeta de Dios, y nunca había leído el Apocalipsis. Cuando el mismo Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen y oyen las palabras, las profecías de este libro. Todos los cristianos no leen esos libros. No leen, no entienden, no disciernen. Imagínate el ungido del Señor y nunca había leído. Porque me daba miedo, decía. ¿Crees? Qué vergüenza, ¿verdad? El libro de Apocalipsis, hermano, primera y segunda, los Tesalonicenses, Daniel, son libros puramente que hablan de qué, de los últimos tiempos, de la venida del Señor, que nuestra generación deberían ser libros conocidos, los cuales entendamos, amén. Pero no, nadie escuchaba, es que me da miedo leer Apocalipsis, es una bienaventuranza, hermano, leer Apocalipsis. Pero ciertamente nosotros no podemos leer Apocalipsis si no tenemos el fundamento de Daniel. Antes de meternos con Apocalipsis, debemos introducirnos a estudiar Daniel. Amén. Mira lo que sigue diciendo. Dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga le haya siendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe. Miren estas dos frases, hermanos. ¿Vendrá cuál día? Que éste no espera. ¿Y a la hora qué? Que no sabe. Mira, ¿cuál va a ser la sorpresa de este siervo? Que el Señor va a venir y él ni sabía ni lo esperaba. ¿Cuáles son las características de este hombre? Ignorancia. No sabía que el Señor venía. No lo esperaba. ¿De qué nos habla eso? Que era un hombre que no conocía lo que el Señor les decía que conociera. ¿Qué? Daniel, entre otras cosas. Miren, hermanos, ¿saben qué dice el Señor? Ahí antecitos dice, como él vio que el Señor se demoraba, ¿qué se puso a hacer? Vivió impíamente. Se puso a tomar y a comer, ¿con qué? Con los del mundo, con los borrachos. Cuando tú sabes que el Señor viene, como dice Juan, te santificas, te purificas, comienza a haber temor en tu corazón. Cuando tú sabes que los tiempos del Señor están cerca, tú comienzas a trabajar y a vivir para otras cosas, ya no tan temporales, ya no a comprar y a vender, ni a casarte, ya no esas cosas que pierden un sentido primario en nuestras vidas. No con eso decimos que no compramos, no comemos. Hasta a veces los que se van a casar, pues, pero eso comienza a pasar a un segundo plano. Entonces, el Señor Jesucristo nos vuelve la mirada a Daniel, pero mira las palabras de Pedro, uno de los doce. Segunda de Pedro. Capítulo 1, vamos a leerlo desde el versículo 16. ¿Ya lo tenemos? Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Miren, hermanos, esta es una de las características de nuestros tiempos. Los hermanos ya no ponen la mirada en el Señor Jesucristo ni en el testimonio de los apóstoles que lo vieron, que estuvieron con Él, que escribieron el Nuevo Testamento, sino curiosamente la gente de nuestros días que está siguiendo. Mira lo que dice Pablo, dice Pedro, siguiendo fábulas artificiosas. O sea, cuando Pedro anunciaba al Señor Jesucristo, él no enseñaba fábulas, sino lo que ellos mismos habían visto, como lo dice más adelante. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿qué? Su majestad, pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Entonces Pedro decía a los hermanos, miren hermanos, lo que nosotros hablamos fue lo que nosotros mismos vimos en la transfiguración. Sus vestidos se convirtieron blancos, fue reluciente. Y mientras lo veíamos nosotros, aquel que andaba con nosotros, Jesús, el mismo Padre nos habló de los cielos. ¿Sí se acuerdan de esa experiencia que tuvo Pedro, Santiago y Juan? ¿Cómo el Señor se le transfiguró delante de ellos y apareció quién? Moisés y Elías, hablando del Señor y de la muerte del Señor. Entonces Pedro decía, miren hermanos, nosotros vimos, nosotros no les estamos enseñando fábulas, cosas artificiosas. Porque mira, hoy en día los tiempos se caracterizan que la gente ya no quiere leer la Biblia, pero lee el caballo de Troya, ¿sí? La gente no quiere leer las profecías de la Biblia, pero escucha Nostradamus. No quiere leer los evangelios, pero lee el evangelio de Judas. ¿Sí? Puras fábulas inventadas, artificiosas, que engañan a la fe de las personas, que llevan a mirar a las personas, no a Jesús, el Cristo, el Mesías, el que vieron estos hombres, el que describieron estos hombres, el que predicaron los apóstoles, sino puras fábulas, muchas veces creadas, inventadas por espíritus malignos. Este hombre, J.J. Benítez, el que escribió estas novelas del caballo de Troya, es un hombre que cree en los ovnis, que ha tenido experiencia, que tiene experiencia con medios, con demonios. Y él escribió todo esto del caballo de Troya y la gente cree que es real. Se dejan engañar, ¿por qué, hermanos? Porque no conocen el testimonio apostólico, lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, vamos a leer lo que dice el más, si lo podemos decir, el más grande de los 12 apóstoles. Todos los apóstoles fueron apóstoles, pero tú dices que Pedro siempre presidía, ¿sí? Los primeros capítulos del libro de Hechos nos recalcan el ministerio de Pedro. Y vamos a ver lo que Pedro decía, hermano, porque es muy importante para lo que vamos a comenzar a estudiar de Daniel. Porque no solo el Señor Jesús nos vuelve los ojos al libro de Daniel, sino también los apóstoles. Mira cómo lo dice. Vamos en el 19. 18. En el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces mira, ellos vieron al Señor, tenían el testimonio del Padre y ahora tenían la dirección del Espíritu Santo. Pero hay algo también que es un fundamento seguro, hermanos, para nuestra vida cristiana. Vean cómo lo dice. Y tenemos también la palabra profética más segura. Mira que esa la palabra profética más segura, esa palabra segura en el griego es bebaios, que significa firme, estable. Aún se puede traducir la palabra profética más permanente. Aún en Hebreos, cuando el Hebreos en el capítulo 1, versículo 11 dice, ellos perecerán, mas tú permanece, refiriéndose al Señor, es la misma palabra que se usa para el Señor, refiriéndose a la palabra profética. Lo que el Señor está diciendo, todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Qué nos está diciendo Pedro? Hermanos, tenemos un lugar firme donde poner nuestros pies y estar seguros en la palabra profética. Mira lo curioso, hermanos. ¿Tú quieres estar firme en tu vida cristiana? Tienes que poner los pies ¿dónde? En la profecía. ¿Qué dice la profecía? ¿Qué enseña la profecía? Ese es un lugar que seguro. Nostradamus no es seguro, hermanos. Lo que dijo tal profeta no es seguro. Lo que hoy en día dicen muchos falsos profetas no es seguro. El libro de Daniel es una parte de la palabra profética que segura, en la cual nosotros podemos poner firme nuestros pies. Y mira lo que sigue diciendo, que hay unas frases que me parecen preciosas. A la cual hacéis bien en estar atentos. Esa palabra atentos también en el griego es bastante preciosa. La palabra en el griego es proseco, que literalmente significa, recuerden que está hablando de la palabra profética, a la cual hacéis bien en estar atentos, proseco en el griego. Mira lo que significa literalmente proseco: asirse de. O sea, está la palabra profética y tú, lo que Pedro te está diciendo al estar atento es que tú te vas a agarrar a ella. Que tú, significa volverse a, o sea, quitar la mirada de otras cosas y volver la mirada ¿a qué? A la palabra profética más segura. Significa poner atención en algo, resaltar algo. Mira lo que Pedro nos está diciendo, hermanos. Significa dar oído, mirar, atender, guardar, ocuparse, prestar atención. Mira el significado que tiene esta palabra, hermanos. Significa, mira lo que dice en el griego, sugiere devoción de pensamiento y esfuerzo hacia una cosa, volverla propiamente hacia algo. ¿Hacia qué? Hacia la palabra profética. Mira todo lo que Pedro está diciendo con una palabra. Mira, hay en otras partes del Nuevo Testamento que la palabra proseco aparece. Aparece en 1 Timoteo 4:13 cuando Pablo le dice a Timoteo, entre tanto voy, ocúpate, proseco, ocúpate en la lectura. O sea, Timoteo, antes de que yo pueda ir allá, ocúpate en esto. Es lo mismo que Pedro nos está diciendo. Hermanos, tenemos algo seguro. Ocupémonos en ellos. Miremos eso. O guardémoslo, escuchémoslo. También en el libro de Hechos, en el capítulo 8:10, cuando Felipe está predicando, dice que a este oían, proseco, atentamente todos. La profecía no es solo para escudriñarla, es para oírla. Como les decía Apocalipsis, bienaventurados los que oyen y leen las palabras de este libro. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Mira, también en otra parte dice, en Hebreos capítulo 2:1 se encuentra la palabra proseco. Y se está hablando del Evangelio, pero se usa la misma palabra. Y mira el énfasis que se hace. Por tanto es necesario que con más proseco, con más diligencia, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. O sea, es lo mismo que está diciendo Pedro. Pon cuidado a la profecía, no sea que te deslices, o no sea que te suceda como aquel siervo infiel que no sabía que el Señor venía, ni entendía los tiempos que estaba viviendo. ¿Sí ven lo delicado de la palabra profética, hermanos? Mire, también se usa en otro lugar, en 1 Timoteo 1:14, pero no haciendo énfasis en poner cuidado a algo, sino en no poner cuidado. Mira cómo dice Pablo en 1 Timoteo 1:14. No proseco o no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, hay cosas que el Señor quiere que atendamos firme y hay cosas que no. ¿Qué quiere que pongamos cuidado? ¿Qué quiere que miremos el Señor? ¿Qué quieres, como dice el griego, que pongamos nuestra devoción y nuestra mente a la profecía? ¿Ustedes habían leído esos pasajes? Mira lo precioso, mira lo que nos lleva los ojos, el Señor mismo por su palabra. Mira lo que sigue diciendo. Estamos en el 1.17. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, ¿qué? Atentos. ¿Cómo? Como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Mira lo que Pedro comienza a describir, los tiempos que estamos viviendo. Tiempos oscuros, de peligros, de engaños, de errores, de falsos profetas, de falsas sectas, de falsas doctrinas, de un cristianismo superficial donde realmente Cristo ya no es el centro, donde Cristo no es esperado, no es anhelado. En medio de esa oscuridad, ¿dónde podemos poner nuestra mirada? A la antorcha. ¿Y cuál es la antorcha? ¿Cuál es la que nos puede alumbrar el camino por el cual debemos andar? La profecía. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que no es solo algo que vamos a estudiar por curiosidad. Es tal vez la más grande necesidad en estos tiempos para la iglesia. Que la iglesia conozca y discierna los tiempos que está viviendo. No es un juego, hermano. No lo hacemos para satisfacer el intelecto, la curiosidad de las personas. Porque curiosamente uno se encuentra en una cantidad de cristianos que quieren saber estas cosas solo para satisfacer su curiosidad. Pero su vida es tan contraria a Cristo que uno se da cuenta que no quieren al Señor mismo. El deseo, el anhelo firme en nuestro corazón es que podamos ser aquellos testigos fieles en esta generación. Que podamos ser sabios y entendidos en los tiempos que el Señor nos ha puesto a vivir. Porque Él no quiso que viviéramos en la Reforma, ni en los tiempos primitivos, ni hace 200 años. Porque el Señor escogió que viviéramos en estos tiempos. Solo Él sabe. Pero lo mínimo que nosotros podemos hacer al volver nuestro corazón al Señor es que conocer lo que Él anunció que serían estos tiempos, que las cosas que habrían de suceder en estos tiempos. Mira lo que sigue diciendo. Hasta la profecía tiene hasta un punto, dice, hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿Cuál es ese lucero? Cristo. La profecía es hasta que Cristo venga, como dice Pablo. Ahorita está que la fe, la esperanza y el amor. El amor permanece para siempre, pero la esperanza va a tener un punto donde ¿qué? Ya llegará a cumplirse. ¿Cuándo se cumple nuestra esperanza? Cuando que Cristo regrese. Ahí en adelante la palabra profecía va a ser ¿qué? Historia. Pero hasta que el día que el Señor venga, hermano, como un rayo, como un trueno de oriente a occidente, y veamos con nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo, hasta ese día tenemos que tener cuidado ¿de qué? De la profecía escrita. Miren, hermanos, cuando hablamos de la profecía, no estamos hablando de que cualquier hombre se levante y el Señor me habló y me dijo, no. La profecía, cuando hablamos de profecía, vamos hablando de lo que está escrito. Amén. En el Antiguo y Nuevo Testamento, porque la fe de los santos ya una vez fue dada. ¿Qué quiere decir eso? Que no existe tal cosa de que se me apareció un ángel y me mostró una nueva revelación para América, como dijo Joseph Smith. ¿Eso es qué? Blasfemia, herejía, es un falso evangelio. Nosotros no necesitamos leer el Corán ni otro libro espiritual, porque toda la revelación que Dios quiso para los hombres la dio a través de las Escrituras. Y debemos contender y batallar la batalla ¿de qué? De la fe que nos fue dada. No, otra cosa, cuando nosotros hablamos de revelación, no es que Dios nos muestra algo fuera de la Biblia, es aquello que Él inspiró, comienza a hacerse vida y entendido para nuestros corazones. ¿Eso es qué? Revelación. La revelación nunca es fuera de la Escritura, ¿ven? Porque estamos viviendo tiempos donde se dicen tantas cosas. Se le ve cualquier hombre. Dice, el Señor le dio una visión, y los hermanos siguen la visión del hermano, y muchas veces esas visiones están en contra de la misma palabra, de la misma profecía. Hace poquito un pastor en Estados Unidos comenzó a decir que el fin de los tiempos era tal día, y el arrebatamiento era tal día, Cuando el mismo Señor dijo, ni el Hijo del Hombre ni los ángeles saben qué, ni en qué día ni en qué horario. Pero los hermanos quieren poner qué, fechas. Miren, cuando nosotros entramos a estudiar Daniel, tenemos que ser tan cuidadosos, porque muchas de las sectas que hoy en día son, entre comillas, cristianas, y que se desviaron, ¿saben cuándo, hermanos? Porque comenzaron a estudiar el libro de Daniel, y comenzaron a dar fechas, y eso hasta vendían las cosas, porque estaban seguros de que el Señor iba a venir en esas fechas que ellos decían. Un ejemplo son los testigos de Jehová, antes de ellos los adventistas, ¿sí? Que comenzaron a decir fechas. ¿Y dónde, en qué libro se deslizaron? En el libro de Daniel. Esa fue la piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque tú, para poder estudiar el libro de Daniel, primeramente necesitas el Espíritu, ¿amén? La guianza del Espíritu, la dirección, la suma de la palabra, ¿amén? Sigamos leyendo lo que dice Pedro. Dice, entendiendo primero esto. O sea, tú debes conocer la profecía, pero debes entender primero esto. ¿Qué es lo que necesitas entender? Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ninguna. O sea, tú no puedes interpretar la Escritura por ti mismo y fuera del resto de las Escrituras y basándote en tu sabiduría, sino que la interpretación de la misma Escritura, de la misma profecía, de aquí le fue dada. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, la profecía de Dios no es como en algunos lugares que tú vas y te dicen, ¿quieres que te profetice? Ven, te profetizo. Y comienzan a hablarle por voluntad del que quiere que le profeticen o el que está profetizando, ¿no? La verdadera profecía, la de la palabra de Dios, nunca fue traída por la voluntad de los profetas. Fue voluntad de Dios, guiando y dirigiendo todo, la persona del Espíritu Santo. Y mira lo que dice. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Miren, hermanos, el Espíritu Santo, como les decía al comienzo, tiene varias funciones, varios trabajos, varias responsabilidades en medio de la economía divina. La economía divina es el trabajo del Dios. Pero el Padre trabaja, amén, y envió a su Hijo. Y el Hijo hizo una obra, pero el Espíritu Santo también ha tenido una obra a través de los tiempos. Aún en el Antiguo Testamento, una de las obras del Espíritu Santo era, ¿qué? Inspirar a los profetas. Y una de las obras del Espíritu Santo hoy en día, hermanos, es, y ahorita lo vamos a leer por varios pasajes, es darnos claridad sobre lo que los profetas, ¿qué? Profetizaron. Miren, hermanos, vamos a enfatizar un poco en la palabra interpretación, que Pedro dice acá, en el versículo 20 al final, dice, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. La palabra interpretación en el griego también tiene varios significados que nos van a aclarar un poco el asunto. Acuérdense que el único que puede interpretar las Escrituras, ¿quién es? El Espíritu, que fue el que las inspiró. Miren que la palabra interpretación en el griego es epilusis, que se puede dividir en dos raíces, que es epi, que significa arriba, y luo, que significa soltar. Literalmente puede traducirse soltar de arriba. ¿Qué es soltar de arriba? Es cuando Dios, por obra del Espíritu Santo, comienza a soltar, como si tuviéramos un enredo, como si la profecía fuera un enredo para el hombre natural. Pero entonces el Espíritu Santo comienza a soltar, y comienza a darnos entendimiento. Mira otras traducciones de la palabra epilusis: liberar, mostrar, revelar, resolver. La profecía necesita, ¿qué ser? Liberada. Miren, en estos días un versículo que me ha estado taladrando en la mente es esas palabras que le dijo el Señor a Jeremías. Jeremías, ¿qué ves? Jeremías veo como una vara de almendro. Sí, ¿sabes qué es eso, Jeremías? Le dice el Señor a Jeremías. Es esto. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el Señor no hace algo antes que su palabra salga y la apresure. ¿Sí? Él apresura su palabra para poder hacer algo. ¿Por qué? Porque Él no hace nada antes de mostrárselo a sus siervos, los profetas. Entonces, cuando vayamos al libro de Daniel y el Espíritu comience a interpretarnos, ¿qué va a hacer el Espíritu? ¿Comenzar a qué? A liberar la palabra. O sea, aquella palabra que tal vez nosotros a veces no entendemos, cuando el Espíritu comience a interpretarla es como si Él comenzara a quitar un enredo, y un enredo, a soltar la palabra. Mira esta otra interpretación de la palabra, otra definición de la palabra interpretación. Explicar denota dar una solución a algo, una explicación a algo. Entonces, cuando el Espíritu comienza a interpretarnos la profecía, lo que Él está haciendo es ¿qué? Aclarando, soltando, sacando a la luz lo que estaba en el corazón de Dios. Mira lo que dice el libro de Daniel, hermano. Y mira que es curioso que Padre Pedro, cuando se refiere a la palabra profética, usa la palabra interpretación, que es soltar, sacar a la luz. Mira lo que dice Daniel, capítulo 12, versículo 4. ¿Cómo Pedro decía que pusiéramos cuidado a la palabra profética? Pero que para poner cuidado debíamos saber que esa palabra profética no la podíamos entender por nosotros mismos, sino que necesitamos la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trajo la profecía. Daniel capítulo 12, versículo 4. Mira lo que le dice el ángel a Daniel. Dice: pero tú, Daniel, cierra. ¿Por qué? Mira, ¿por qué estamos relacionándolo? Porque interpretar es ¿qué? Soltar algo que está cerrado. ¿Sí? Necesitamos, y creo que eso es algo que el Señor ha estado haciendo en estos tiempos. Él ha comenzado a soltar aquello que estaba cerrado. Mira lo que dice acá. Cierra las palabras y sella el libro hasta. O sea, había un límite para que el libro de Daniel estuviera cerrado. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Y dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Entonces, las características del libro de Daniel es que ni Daniel lo entendió, sino que iba a ser ¿para quiénes? Para aquellos que vivieran el tiempo del fin. ¿Y cómo Dios nos va a mostrar el libro de Daniel? Por medio de la interpretación que el mismo Espíritu le da a las Escrituras. Mira cómo lo dice más adelante, Daniel 12:9. Ahí en los versículos adelante. Y él respondió en el 8, dice: y yo no entendí, yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? La misma pregunta de los discípulos al Señor: ¿cuándo será el fin de estas cosas? Y dice, y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces Pedro dice: necesitamos poner cuidado a la palabra profética, pero necesitamos que el Espíritu ¿qué? Saque la luz lo que está sellado. Y miren, hermanos, curiosamente, de una manera preciosa, yo he escuchado cómo el Señor le ha dado sabiduría y gracia a unos hermanos del libro de Daniel, la que tú no te imaginas. Uno lee los escritos de 1920, a finales de 1800, cuando los hermanos hacían estudios de Daniel o de escatología, y parecía que los hermanos no entendían casi nada. Lo que ellos decían era mínimo. Muchas cosas no se habían cumplido, hermanos. Pero hoy en día la profecía ha tomado un valor, hermanos. Los hermanos hablan con un entendimiento y una gracia. ¿Y qué es eso? El cumplimiento de lo que el Señor dijo, que este libro iba a estar sellado hasta el fin. Pero hoy en día, hasta los tiempos del fin. Pero hoy en día el Señor está dando mucha claridad, ¿ven? Y es algo que es seguro, es algo que es firme para nosotros. Es algo que el mismo Señor Jesús nos dijo que atendiéramos. Mira lo que dice ahí en el 10, hermanos. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Y ninguno de los impíos, ¿qué?
Entenderá.
Pero los entendidos comprenderán. Daniel, tú cierra el libro porque tú no vas a entender. Pero los últimos 100, los últimos tiempos, ¿qué? Los entendidos, ¿qué?
Comprenderán.
Ellos van a saber de que esas bestias, esas estatuas, esos, todas esas señales que veía Daniel y oía Daniel que no entendía, los entendidos las comprenderán. Esos son los tiempos que nos ha tocado vivir. Qué cosa preciosa. Miren, hermanos, vamos a leer algunos pasajes de que el Señor habla del Espíritu Santo y lo relaciona con la profecía. Porque, ¿quién inspiró a Daniel?
El Espíritu Santo.
Vamos a leerlo. Primero vamos a leer el capítulo en Apocalipsis, hermanos. El final de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Dice, vamos a leerlo desde el 9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Miren, hermanos, hay algo que la Biblia llama el testimonio de ¿qué? De Jesús. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? Mira cómo lo sigue diciendo. Porque el testimonio de Jesús, ¿qué es? El espíritu de la profecía. Una de las cosas de las cuales el Señor estuvo interesado que tus hijos supieran, como dice al comienzo del libro de Apocalipsis, que Él envió a su ángel, a sus siervos, ¿para qué? Para darles a conocer las cosas que habrían de suceder. O sea, el Señor está interesado, el mismo Señor Jesús, su testimonio es ¿qué? Que nosotros podamos estar atentos, ¿a qué? Al espíritu de la profecía. ¿El espíritu de la profecía cuál es? Es el mismo Espíritu Santo en la labor de darnos a conocer las cosas que han de suceder. Es el mismo Espíritu Santo. Es uno de los trabajos que el Padre y el Hijo encomendaron al Espíritu Santo. Mira cómo lo dice el Evangelio de Juan, hermanos. Porque hay muchos hermanos que por ignorancia dicen, no, pero eso de estar atento a las profecías, eso de los últimos tiempos, nos quita la mirada del Señor Jesús. Pero fue el mismo Señor Jesús que envió a su ángel para darnos a conocer las cosas que han de suceder. Fue el mismo Espíritu Santo que envió el Señor a morar en nosotros, el cual tiene una de las funciones de darnos a conocer las cosas que han de venir. Mira cómo lo dice el Evangelio de Juan. ¿Ya lo tienen? Capítulo 14, versículo 26. Juan 14, 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Una de las cosas que el Señor le dijo fue que pusieran cuidado en Daniel, ¿no? Mira lo que dice ahora en el capítulo 16, versículo 12 y versículo 13. Dice: aún tengo muchas cosas que deciros. O sea, el Señor no completó toda su enseñanza con los discípulos. Quedaron en la mitad de la escuela de Cristo. Había muchas cosas que le tenía que decir, pero ellos en ese momento no las podían, mira como les dice, pero ahora no las podéis, ¿qué? Sobrellevar. O sea, no podían cargar con esas cosas. Eso iba a ser como cuando tú comienzas a darle a un niño mucha información y él queda saturado y dice, no entiendo, no entiendo. Entonces tú tienes que enseñarle paso a paso las cosas, ¿sabes? Pero lo triste es que a veces tú conoces hermanos que llevan años y ya debiendo ser maestros, dice el autor de Hebreos, son todavía niños y hay necesidad de enseñarles, ¿qué? La leche espiritual. Pero el que ya ha sido ejercitado, sus sentidos son ejercitados, se le puede dar, ¿qué? Alimento sólido. Aún Pablo decía que cuando él fue a los Corintios se propuso no hablarle sino a Cristo y a este crucificado. Pero entre los que habían alcanzado madurez, él les enseñaba más cosas, más profundas, ¿sabes? Entonces hay una jornada para todas las cosas, pero claramente yo en mi corazón siento que ya es hora que comencemos a estudiar algo más, ¿sabes? Eso es lo que, a lo que nos vamos a entrar a estudiar los sábados. Mira lo que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, ahora no la pueden llevar, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y este Espíritu de verdad es el mismo Espíritu de la profecía, que acabamos de leer en Apocalipsis. Él, la persona, el Espíritu Santo, como un trabajo de él mismo, como una función, miren hermanos, hoy en día un hermano, hace poco escuché decir a un hermano, ¿tú confías en la obra del Espíritu Santo? ¿Tú confías en el trabajo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está haciendo en medio nuestro? Yo confío y yo creo claramente lo que el Señor dijo, Él lo va a hacer. Y mire, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y mira esta frase, hermano. Y os hará saber que las cosas que habrán de venir. Eso es el espíritu de profecía. Aquel que anuncia las cosas que han de suceder. Y esa es una de las labores del Espíritu Santo, hermano. Darnos a entender, darnos conocimiento de las cosas que han de suceder. Y ahora para terminar, hermanos, terminamos otra vez en Primera de Pedro. Ya no en Segunda, sino en Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 10. Mira cómo Pedro comienza a hablarles a los hermanos. El mismo Pedro que decía que tenemos que poner cuidado a la palabra profética más segura, dice en el 1:10. Los profetas, ahí está Daniel, ¿ven? Que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Inquirieron. Mira, Daniel no solo escuchaba, Daniel decía, Señor, no entiendo, preguntaba, indagaba. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba. Mira esta frase, hermano. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Quién estaba guiando a Daniel? ¿Quién enseñaba a Daniel? El mismo Espíritu de Cristo. ¿Sí ven cómo todo esto tiene relación? ¿Cómo no es que estamos desvinculando al Señor y ahora vamos a enfatizar en los últimos tiempos? Sino el mismo Espíritu de Cristo que guiaba a Daniel. Y Daniel no entendía y preguntaba. Y el Señor le decía, Daniel, no es para ti, es para los últimos tiempos. Porque en los últimos tiempos yo voy a abrir y mi Espíritu va a enseñar y van a entender. Y van a ver hombres a los cuales Él llama sabios y entendidos. He aquí cuál es aquel siervo fiel y prudente que conociendo la voluntad del Señor se preparó e hizo conforme a la voluntad del Señor. ¿Tú cómo vas a trabajar y actuar en el nombre del Señor si no conoces las cosas que el Señor anunció que iban a suceder. Miren, uno de los mayores engaños, hermanos, en los que Satanás ha envuelto al pueblo cristiano, es que cuando el pueblo cristiano no conoce los tiempos que él está viviendo, entra en pasividad. Cuando el mismo Señor dijo, miren, trabajen cuando es de día, porque va a llegar la hora, cuando es de noche, ¿qué? Que ya nadie va a poder trabajar. Hoy nosotros vivimos en una pasividad, no estamos tan envueltos en nuestros propios negocios, hermano. Y eso es una característica de que no conocemos los tiempos. Cuando tú conoces los tiempos, comienza a haber una urgencia. Antes, hermano, los hermanos tuvieron los tiempos de Moisés, el Señor podía trabajar con Moisés 40 años, 40 años en el desierto y 40 años sirviéndole, 120 años. Yo dudo que nuestra generación pueda vivir 40 años más. Ya el Señor no puede darse el lujo con nosotros de tratarnos 40 años. Los tiempos van rápido, hermano, rápido, rápido, rápido. Yo a veces me siento a comer con Salomé. Entonces yo tengo afán, ella vive todo el día en paz y en tranquilidad, ella no vive de afanes, uno como grande vive de afanes. Entonces ella se sienta a comer, no come rápido y ella no come. Y a veces le toca a uno prácticamente coger la cuchara y para que coma rápido, para que coma. A veces yo siento que el Señor nos lleva de esa manera, como un afán, como una urgencia en Él mismo de que conozcamos ciertas cosas. Yo no sé por qué. Pero realmente cada vez que yo vuelvo a la mirada al Señor, digo, ¿por qué estás haciendo estas cosas tan rápido, Señor? ¿Por qué esto tan rápido? ¿Por qué esta urgencia en esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué todo tan rápido? ¿Qué será lo que el Señor tiene para nosotros? Como dice la canción del hermano Gino, un caminar de misterioso afán. ¿Cuál será el afán que trae el Señor? Eso son cosas, esto que vamos a comenzar a leer, no solo leer, no solo estudiar, es comenzar a meditar porque el Señor nos está hablando de estas cosas. Él dijo, cuando esta generación comience a ver estas señales, sabed que esta generación no pasará. Y curiosamente, miren hermanos, de las profecías de Daniel, casi ninguna, muy pocas ya son profecías. La mayoría son hechos que ya se han cumplido en estos días. Ya no son profecías, ya no son cosas que van a suceder. Se van a dar cuenta que la mayoría de profecías las vamos a decir con datos históricos, con años, fechas, que ya están, ya sucediendo. No son cosas que van a suceder. Imagínate, ¿verdad? Y el Señor dijo que la generación que viera estas cosas, de esa generación no pasaría. Te vas a sorprender, hermano. Porque el que no conoce la profecía, pues no entiende lo que está pasando. ¿Sí? Cuando tú conoces la profecía y tú sabes que la profecía ya te anunciaba la Unión Europea, cómo volvió a surgir de la muerte, hermano. De un tiempo, hermanos, como de muerte que vivió este imperio y surgió como aquella bestia de Apocalipsis que dice que surgió, que estaba muerta y volvió a salir. Cuando tú entiendes la profecía, tú te vas a dar cuenta los tiempos que estamos viviendo. Pero los hermanos hoy no perseveran en estas cosas. Acabemos leyendo este pasaje, hermanos. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos, a esto se le reveló. Mire, y esto fue lo que le dijo el Señor a Daniel. Que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces todo lo que anunció Daniel no era para él, era para nosotros, hermano. ¿Mm? Y el mismo ángel le dijo, ciérralo, Daniel, porque estas cosas son ¿para qué? Para los últimos tiempos. Entonces
Entonces, confiando en el Señor, los siguientes sábados vamos a comenzar a estudiar aquello que el Señor guardó para nosotros, hermanos. Sí. ¿Qué es nuestra gloria? Conocerle y entenderle. Sí. Amén. El Señor nos ayude, hermano, y nos dé gracia, porque ciertamente quién es suficiente para eso. Pero tenemos la confianza que el Señor prometió que el Espíritu vendría, ¿qué? A enseñarnos las cosas que iban a suceder. Y la interpretación de la profecía no es nuestra, no es privada, no es exclusiva, sino la misma interpretación que le da la suma de la palabra por el Espíritu Santo a las mismas Escrituras, a la misma profecía. ¿Ven? Confío que el Señor va a comenzar a quitar el enredo, a interpretar el enredo, para que nuestro hombre natural, que es insuficiente, se ha puesto a un lado y el Espíritu comience a revelarnos y a mostrarnos. ¿Amén? Y que no solo el Espíritu nos muestre, sino que, como dice Pedro, pongamos nuestros pies firmes en la palabra profética más segura. ¿Amén? Los mayas no son seguros, hermano. Nostradamus no es seguro. Seguro, Daniel. Seguro, Apocalipsis. Primera y segunda de los Tesalonicenses. Mateo 24. Eso sí es seguro. La profecía que el mismo Señor dijo. Porque, hermanos, aún lo que dice Apocalipsis, con todo lo terrible que dice, el Señor dijo: ni una tilde, ni un punto pequeño de mi palabra pasará. O sea, todo lo que dice se va a cumplir. Nuestros ojos deben estar atentos en la medida que vamos viviendo cómo las cosas están cumpliendo según lo escrito, ¿ves? Según lo que dijo el mismo Señor Jesús por su palabra, por sus profetas, ¿ves? Entonces vimos el apelo que hace Daniel, Jesús a Daniel, ¿ves? Pedro a Daniel, y vimos cómo el Espíritu de Cristo es el mismo Espíritu de la profecía, y como uno de los trabajos del Espíritu Santo es que revelarnos las cosas que han de suceder, y cómo el Espíritu Santo estuvo guiando a los profetas a anunciar las cosas que ellos ni siquiera entendían, sino que eran para nosotros. Esa es una pequeña introducción. Creo que dentro de 8 días comenzamos ya a estudiar el libro de Daniel. Oremos. Comendemos al Señor. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Oh Señor, aún el profeta, uno de los profetas decía que él vio como un río, Señor, y primero el río le llegaba a los tobillos, después a la rodilla, después lo tapaba y ya después no podía nada. Te rogamos a sí mismo que tú nos abras las Escrituras. Hay muchas cosas que no entendemos, hay muchas cosas que debemos saber, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos abra las Escrituras, que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe, Señor, nos dirija, Señor. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, danos sabiduría, Señor. Queremos ser esos siervos fieles y prudentes que se que conocieron tu voluntad y se prepararon, Señor Jesús. Queremos ser aquellos sabios entendidos a los cuales tu rostro y tu luz resplandece, Señor. Aquellos que Daniel describe que se esforzarán, Señor, y que actuarán, y que enseñarán a muchos, Señor. Ábrenos las Escrituras, Señor, para que podamos enseñar a muchos, Señor, para que podamos guiar a muchos a la verdad, Señor, a que vuelvan su mirada a ti, a tu palabra, Señor, y ser libres de los engaños, ser libres de las fábulas, ser libres de la falsa enseñanza, de la falsa profecía, Señor, y puedan anclar su alma en la palabra profética más segura, Señor. Confiamos en la obra que tú estás haciendo en estos tiempos, Señor. Confiamos en la obra que tú vas a hacer en medio nuestro, Señor. Glorifica tu nombre, exalta tu nombre en medio nuestro, Señor.
Atrae a todos aquellos que deben oír tu palabra, que deben escuchar tu palabra, Señor. No permitas que nuestros hermanos duerman, que nuestros hermanos se ocupen de otras cosas, Señor. No queremos estar como en los tiempos de Noé, Señor, ocupados comprando y vendiendo, Señor. Queremos estar atentos a tu venida, Señor, al fin de este tiempo, Señor, a la consumación de tu obra, Señor. Ayúdanos, prepáranos, Señor, no nos permitas dormir, Señor. Haznos siervos que velan, Señor, y estar atentos a tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.